Alberto Hart es el pediatra de mis hijos y quería entrevistarlo porque además de admiración profunda por todo su saber y cómo está en constante aprendizaje, investigación y crecimiento, admiro cómo practica una pediatría de mucho empoderamiento hacia los padres. Creo que esto nos enseña en este episodio. Nos cuenta su proceso de transformación como médico y cómo esto lo ha llevado a entender que la salud no está en sus manos como doctor, sino en la de sus pacientes. Y cómo esto finalmente resulta en menos enfermedad, cada vez más salud y cada vez menos necesidad de consultas. Es realmente fascinante. Que lo disfruten. Soy Anis Kilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. El doctor Alberto Hart es pediatra, neonatólogo y papá. Es promotor de la lactancia materna y el parto respetado. Es experto en búsqueda e interpretación de literatura científica, medicina basada en evidencias. Y yo muy orgullosa de que es el pediatra de mis hijos y mi hijo Vicente nació contigo. Camilo no, pero Vicente sí tuvimos el privilegio de tener un parto contigo. Y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar venir al podcast.
Oye, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto acompañarte a ti y a tu familia en este proceso de crecimiento y desarrollo que no solamente tienen los niños, sino que también tienen las familias cuando pasan por este proceso de la vida que es ser padres y criar, ¿no? Es algo que, bueno,
transformacional. Es absolutamente transformacional. O sea, uno pensaba que uno iba a estar a cargo de ellos y o sea, ha sido como que el crecimiento es 100% mutuo. Es una cosa. Y se habla mucho en este podcast. O sea, la gente que entrevisto. O sea, yo creo que uno de los factores y denominadores comunes de lo que dicen las personas que entrevisto es imposible llevar una crianza consciente, una crianza con intención, si uno no está dispuesto a dejarse transformar y a crecer y a estar en esa vulnerabilidad de crecimiento.
Pero muchos autores hablan al respecto. Más recientemente, el nombre de ella siempre se me confunde un poco.
Shefali Shabari.
Exactamente.
Claro.
La familia consciente, el último libro.
Espectacular.
Muy bueno, que nos habla también de algo que si bien se ha dicho de otras formas, creo que esta es como una forma genial de volverlo a traer para nuestras generaciones, si se puede decir, que nuestros hijos pues son el espejo de nosotros, no tenemos que ver cómo cambiamos a nuestros hijos, sino cómo nosotros crecemos para que ellos pues puedan crecer a través de nuestra misma transformación, o bueno, no es que crecen a través de nosotros, creo que es al revés, como lo acabas de decir, nosotros crecemos a través de ellos.
Así tú lo hablas mucho en tu consulta, porque por ejemplo tú hablas mucho, o sea, sin entrar en la parte técnica, tú hablas mucho de que, sabes, uno al principio hay estos manuales de que, sabes, tu hijo tiene que comer la papilla de espinaca y no sé qué, y es como que es que si no quieres que tu hijo quiera comer la papita, deja tú de comer la papita.
Exactamente, y al final el que compra la comida, en ese caso en particular, siempre es la familia, ¿no? El que la trae a la casa. Así que esa pregunta de cómo puedo dejar que mi hijo pare de comer tal cosa, y especialmente cuando son más chiquitos, ya cuando llegan a la parte de adolescente, pues esos otros 500 pesos, y ahí esperamos que muchas de las enseñanzas y aprendizajes que hayan visto a través de nosotros, no de nuestras bocas, sino de nuestras acciones, comiencen a reflejarse en las de ellos, ¿no? Entonces, bueno, cuando son bien chiquitos, pues mejor no comprarlo y de esa forma, pues así no lo consumirán definitivamente.
Claro,
así que,
y con el ejemplo, ¿no? Y bueno, sí. Una de las preguntas principales que yo te quería hacer a ti es, a mí me sorprende, o sea, tu transformación y un poquito de background, la hija de Alberto estaba en el salón con Camilo, entonces como que no solo es el pediatra de la familia, sino como que codo a codo, hombro a hombro con, o sea, hemos visto un poco, o sea, el proceso en Jacarandá es muy, muy especial, el crecimiento, entonces con Carla y Alberto he visto como que el tipo de parenting que llevan, entonces me sorprende muchísimo porque eres muy diferente a digamos que el, no sé, no quiero sonar común, pero sí, o sea, eres, tienes una, o sea, la razón por la que gente llega a tu consulta es porque eres un pediatra un poco diferente. Entonces, y creo que ese diferente fue a partir de cuando nacieron tus hijos. Y me
Sí.
interesa ese proceso, conocer qué pasó ahí.
Sí, mira, realmente cuando uno entra en ese camino de aceptar ser padre y pues seguir adelante en ese proceso de crecimiento y uno lo asume, la verdad es que uno se transforma. Sabemos que neurobiológicamente el cerebro cambia cuando vas a ser padre y también cuando vas a ser, o sea, cuando vas a ser madre, cuando vas a ser padre, nuestros cerebros cambian. Yo te puedo decir que en mi práctica médica, mi perspectiva, mi visión acerca de cómo cuidar a las personas que atiendo, se modificó mucho al darme cuenta que pues en mí, y sin criticar realmente, porque todo tiene su lugar, me di cuenta que a mí me enseñaron básicamente acerca de enfermedad, en la escuela de medicina. En lo que fue el internado, en la residencia, me volví un experto en la enfermedad. Pero la realidad es que la enfermedad es momentánea y el resto es la vida. Entonces, con los hijos, pues si nos enfocamos solo en la enfermedad, te das cuenta que te hace falta muchísimo, muchísimo para pues llevarlos hacia adelante. Entonces, como médico me di cuenta que estaba altamente limitado y te puedo decir que personalmente no, uno de los momentos más confusos y atemorizantes de mi vida. Fueron cuando mi hijo nació, mi primer hijo nació, tengo dos hijos, tengo a Luca y a Lila, cuando mi primer hijo nació, que ahora tiene 6 años, Lila tiene ahora 4, fue algo impresionante, impresionante vivir ese proceso en carne propia, porque yo fui el primero, junto con mi esposa, que sostuvimos a nuestro hijo en nuestras manos, y tenerlo en las manos, por primera vez sostenerlo, por primera vez. Me dio a entender lo poco que sabía con respecto a qué iba a hacer con esa criatura de ahí en adelante. Y consta, yo era el especialista en recién nacidos, ya yo era neonatólogo cuando fui papá, ya yo era pediatra, era neonatólogo y después fui papá y lo primero que pensé inmediatamente cuando tuve a mis hijos en las manos, a mi hijo en las manos, fue, ok, está sano, ¿y ahora qué hago? Entonces eso. Puedes imaginarte, uno, la confusión interna de decir, bueno, ok, yo he estado alrededor de bebés todo el tiempo, pero bueno, nunca es que he estado cargándolos y durmiéndolos. ¿Cómo se hace? Entonces, sí, me di cuenta de mis limitantes, que eran muchas, que eran muchas. Entonces, y eso, para decirte la verdad, no comenzó ahí. En realidad, este peregrinaje comenzó desde antes. Yo pienso que en la vida uno pide lo que se le da. Uno encuentra lo que está buscando, si uno realmente lo está buscando. Y desde antes de que mi esposa, desde antes de que Carla, que es ginecobstetra, que es curioso para la mayoría, pues porque mira, vamos a partir un poquito antes, creo que es importante. Yo, muchas personas me conocían en mi formación profesional porque yo era el que enseñaba metodología de investigación. Yo tenía un curso de medicina basada en evidencia que dicté en básicamente todo el país, en la mayoría de las provincias, la Caja de Seguro Social me envió porque muy pocas personas estaban entrenadas en lo que es medicina basada en evidencia, que es búsqueda e interpretación de la literatura científica y supuesta a la práctica. Entonces, yo había aprendido cómo confeccionar guías de práctica clínica y entonces dentro de lo que era el Seguro Social, se me solicitaba que asesorara en cosas como bueno, cuando había que confeccionar algunas guías de práctica clínica basada en evidencia, cómo hacer las cosas basándonos en evidencia y todo esto. Entonces, fue un poco extraño para muchos de mis colegas ir viendo un proceso que para mí fue muy orgánico, pero para muchos les llamó la atención porque lo veían un poco separado. Ejemplo, yo era la persona que evaluaba los estudios de investigación. Muchos colegas todavía me siguen pidiendo los favores de que los ayude con sus estudios de investigación y sus protocolos. Lo continúo haciendo. Pero en ese tiempo, pues habían pocas personas entrenadas en este proceso. Entonces me encargaba de esa situación. Fue un poco extraño para mis colegas que de repente yo, como pediatra, como neonatólogo, como experto en evidencia científica, de repente me volví, se puede decir, activista del parto respetado, de la lactancia materna, e inclusive hace 6 años, mis hijos, ambos de mis hijos nacieron en casa, eso es importante decirlo, y vuelvo y repito, yo soy neonatólogo, pediatra neonatólogo, mi esposa es ginecobstetra, y fue una cuestión bastante rara para muchos de mis colegas el ver que el experto en evidencia científica ahora en sus ojos se transformaba en lo que ellos piensan o pensaban que era un hippie, pues, sin ofender a ningún lado, ¿no? Como dije, no tiene su orden en este momento, pues claro, pero inmediatamente cuando dije, mira, yo la verdad es que he visto las diferencias, he visto las opciones, yo no quiero que mi hijo me lo separen, que ese fue el motivo por qué mis hijos nacieron en casa, fue porque yo no deseaba que se separaran de mis brazos. Y consta, yo había estudiado tanto para el momento del nacimiento de mis hijos, con respecto a estas técnicas de cómo nacer en casa, me había guiado con las recomendaciones del Reino Unido, que decían que los embarazos de bajo riesgo, estas son las guías de práctica clínica basadas en evidencia del Reino Unido, decían que los embarazos de bajo riesgo deben ser atendidos en casa, siempre y cuando cumplieran ciertos criterios que nosotros cumplíamos en ese momento, y el motivo era precisamente para una mejor experiencia, sabiendo que los riesgos pues eran equivalentes al nacimiento del hospital cuando un parto se da a 20 minutos de un centro donde se pudiera atender cualquier complicación. Entonces nosotros decidimos esto porque en Panamá, pues muy claramente a mi hijo me lo iban a separar en el nacimiento, no importa que hubiera sido parto vaginal, hubiera sido cesárea, y esto era inaceptable para mí y para mi esposa. Así que nosotros, de una manera muy educada, agarramos, nos metimos fuertemente en la evidencia, estudiamos muchísimo, nos fuimos a entrenar con parteras en Estados Unidos, parteras colegiadas, y la verdad es que nos preparamos, hicimos y seguimos, yo creo, en un proceso de peregrinaje, ahora quizás con crianza, antes estábamos con parto, después lactancia, ahora con crianza, y bueno, aquí ahora estamos en este momento. Entonces, sí, no se me ha olvidado la parte de medicina basada en evidencia. Vuelvo y repito, sigo ayudando a varios colegas en
asesorar. Sí, es que no suena contradictorio. O sea, lo que tú me estás diciendo es que es medicina basada en evidencia, pero que antes estabas mucho más enfocado en la enfermedad y ahora estás más enfocado en salud. Que a mí siempre me ha sorprendido de que las universidades sean la facultad de medicina, porque de entrada estoy pensando que tú necesitas medicina, o sea, no estoy pensando en la facultad de salud.
Claro, mira, es una realidad que la visión por la cual la medicina se ha estado enseñando en la actualidad es una visión que favorece el diagnóstico y el tratamiento, y si lo digo así suena bastante bien. Bueno, sí, claro, si tienes una enfermedad, diagnosticarla y tratarla, pero a veces no siempre te vas a encontrar con que todos los procesos o van a ser procesos patológicos y ni mucho menos que tienes que tratar. A veces nada más con escuchar, y eso créeme que la mayoría de las cosas, uno se pueden prevenir y uno debería estar enfocado en cómo enseñar la prevención, tanto en la parte de la nutrición, en parte de la salud mental, todas estas cosas. Y también debemos comenzar a ver cómo, diagnosticar y tratar es un concepto que básicamente se ha facilitado, y bueno, hablando claramente, por parte de la enseñanza que nos han dado las casas farmacéuticas, si tú tienes un diagnóstico, tú tienes un tratamiento, y el tratamiento pues lo vende solamente un grupo de personas. Entonces, mira, es lastimoso, pero yo creo que ningún colega estuviera en contra de este pensamiento que voy a decir, que la escuela de medicina, si bien nos enseña muchísimas cosas buenas y tuvo un aprendizaje excelente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, sí es verdad que todos nuestros congresos, o la gran mayoría de nuestros congresos, nosotros ni siquiera los pagamos, vamos allá invitados por casas farmacéuticas para que nosotros pues veamos cómo se diagnostican y tratan enfermedades. Entonces, eso es algo que cuando comienzas a ver las cosas en una perspectiva de salud, comienzas a darte cuenta de eso y comienzas a preguntarte, o sea, y mucho más cuando tienes hijos, tú dices, bueno, pero entonces todo le tengo que dar pastillas, todo le tengo que dar fármacos y todo es una enfermedad. Y la realidad es que no, Entonces, sí, nos han raptado un poco la formación médica en Panamá y en todo el mundo, las casas farmacéuticas, para tratar de enseñarnos que la salud está a través de pastillitas.
¿Y cuántas horas das de nutrición en la Facultad de Medicina?
Damos una clase de, damos un semestre de nutrición. En la Facultad de Medicina, pues uno de mis mejores maestros fue mi profesor de nutriología, todavía hasta la fecha, y digo su nombre, el doctor Francisco Lagruta. La verdad es que lo considero uno de mis mentores, podría decir. Muchas veces cuando doy charlas y cosas así, me gusta emular mucho de la forma en que él lo hacía. La verdad es que es una persona que admiro, pero también debo decir que la enseñanza no estaba basada, por lo menos la nutrición estaba basada mucho en el manejo de enfermedades y cómo las enfermedades te generaban un cambio metabólico que tú tenías que saber cómo suplir, pero no te hablaban nada de prevención, no te hablaban nada de qué es una buena nutrición, qué significa tener una buena nutrición. Es más, la misma definición de qué es una nutrición adecuada, yo creo que eso nunca me lo brindaron. Siempre nos enfocábamos en las kilocalorías, en las porciones, y vuelvo y repito, tuve un excelente maestro, no quisiera reducir tantos
aprendizajes. Un tema institucional, más que el profesor, o sea...
Claro, es parte del pensum académico. No se trata de cómo mantener la salud, se trata de cómo tratar, cómo visualizar la enfermedad, cómo tratar la enfermedad desde una perspectiva nutricional. O sea, que parte siempre de la enfermedad, todo parte siempre de la enfermedad. Entonces, ese es uno de los, diría una catástrofe para la enseñanza médica. Miren, tomando en cuenta cosas como un ejemplo claro de cómo estamos tan perdidos con respecto a la salud, es cómo estamos manejando esta situación que vivimos hoy en día del coronavirus, ¿no? Que el coronavirus, o sea, todo el mundo habla de coronavirus, 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 y qué hacemos con el coronavirus, pero nadie se está dando cuenta de cómo el mundo está colapsándose por no fijarse en más nada. Entonces, nos estamos fijando mucho en la enfermedad y no estamos fijándonos para nada en cómo mantener la salud. Y ya sabemos que la mejor forma de evitar la enfermedad es mantenernos saludables. Entonces, eso habla de la incongruencia.
Y no solo no solo no enfermarse, sino que a mí me gustó mucho esta cita. Una sociedad sana no es una sociedad que no se enferma, es una sociedad que se recupera de la enfermedad.
Claro. Y mira, el ejemplo típico que me gusta dar en el consultorio es: oye, capaz el mismo diabético, una persona diabética que se cuida, que hace ejercicio, que se mantiene, esa persona está más saludable que tú y que yo, probablemente, aún así teniendo una condición médica. Entonces tú puedes tener una condición mórbida, una hipertensión, diabetes, y no necesariamente ser una persona enferma. Y más aún, ser una persona completa, o sea, una persona bastante saludable si se cuida y todo lo demás y hace ejercicio. O sea que hay condiciones y hay enfermedades. Entonces, tenemos que tratar de mantenernos dentro de las condiciones, no entrar en las enfermedades, y una vez que estemos entre las enfermedades, pues tratar de llevar la condición. No sé si eso tuvo algo de sentido.
No, tiene mucho sentido, sí tiene mucho sentido. Y una pregunta, desde que hiciste tu cambio, o sea, porque yo siento que hubo un shift, ¿has visto más o menos enfermedad? O sea, ¿has visto algún impacto? Porque algo que yo he notado mucho de doctores, porque a mí me gusta mucho leer sobre este tema, es que cuando... ustedes tienen su propio grupo de medicina basada en evidencia, porque tú ves una cantidad de niños, entonces tú tienes más o menos tu propio librito en casa.
Sí, el problema es que no se estudia tanto la salud. Sabemos que el 96% de los estudios que consideramos de mejor calidad son aquellos estudios que son realizados por los grupos que pueden pagarlo, porque son estudios costosos. Y inclusive hoy en día en los conceptos de medicina basada en evidencia se ha tergiversado la idea de que los estudios de observación, o sea, aquellos que tiene una persona una condición, hace ejercicio y lo sigues por el tiempo para ver cómo le da, hemos restado el peso a esto, o hemos dado a entender que esto no tiene el igual valor que cuando agarras un estudio, das un fármaco para un lado y no lo das en el otro y ves cómo le van a los dos grupos. Son estudios diferentes y son cosas distintas. O sea, al final... sí, obviamente cuando estamos pensando en una intervención o algo así, es ideal tener estos estudios ciegos donde no sabemos si tienes placebo, si tienes el tratamiento y todo lo demás, pero vuelvo y repito, eso lo van a poder hacer las farmacéuticas y lo van a hacer con respecto a fármacos. Cuando quieres evaluar salud, usualmente tienes que ver a las personas, bueno, hago ejercicio y te voy a seguir a este grupo por unos 15 años para ver cómo les va. Y ese estudio tiene un muy alto peso. Entonces, mira, sí... esta transformación que tuve, que fue muy orgánica, que fue una transformación...
Tuvieron los dos, porque Carla también, una cosa...
Sí, Carla más que yo, te digo la verdad, Carla la verdad es que siempre ha sido una mujer muy conectada, con su yo interno, a mí me cuesta, eso lo acepto, y yo creo que eso es quizás lo que me ayuda a ser un buen consejero, el hecho de que acepto mis faltas y que trato de trabajarlas. Carla es increíble, ella la verdad es que tiene un yo interno muy fuerte, no está tan atacada por sus propios procesos egoicos como quizás yo lo estoy. Y ella definitivamente desde el comienzo sintió que le faltaba algo y ella pues se tiró de cabeza. Y si no hubiera sido por la fortaleza de ella, créeme que yo con todos mis errores y todas mis cosas, no sé si estuviera en el lugar donde estoy en este momento para analizar las cosas. Creo que tengo que muchas veces me afecta el temor de lo que los demás piensan sobre lo que yo hago. Pero bueno, qué bueno tener una pareja tan fuerte que me ayude a verme a mí mismo y a sacar fortaleza de quien yo quiero ser y pues seguir adelante. Porque sí, creo que lo que me ha ayudado a ser buen consejero no es necesariamente tener todas las respuestas. Al revés, es darme cuenta que no tengo ninguna, partir desde ese punto, partir desde mis errores, tratar de resolverlos y después, pues, después de todos los golpes, llegar y tratar de explicárselos a las personas que pues, me siguen y que están en mi consulta. Así que es a través de mis propios fallos, de mis propios errores, a través de mis propias caídas y levantarme, que creo que he podido aconsejar a muchas personas. Pero no viene desde un punto superior. Es más, vuelvo y repito, Carla sí, ella muy desde temprano como que siguió su corazón en estas cosas y pues yo he seguido el corazón de ella para poder ser más sincero conmigo mismo y pues tener un poco más de humildad, aceptar mis errores y tratar de trabajarlos y enseñar a través de esos errores. Así que es a través de mis fallas que yo enseño y eso soy claro.
¿Y cómo se vive, o sea, en tu experiencia, esa transformación que vivieron ustedes? O sea, ¿cómo se vive? El podcast se llama Con Intención. Y la razón por la que, y es vivir y criar con intención. Porque hay gente que escucha el podcast que no son necesariamente padres de familia. Y la idea es, o sea, la razón por la que yo quería que vinieras a este espacio, porque me parece, o sea, a mí me parece que todo está relacionado, así como las emociones hay que sentirlas y las emociones te dicen algo y la ansiedad usualmente es un pito de algo, el cuerpo es lo mismo. Entonces, me interesa muchísimo saber tu opinión de cómo, porque tú tienes una cantidad de mamás y papás en tu consulta que viven una salud con intención, o sea, que están apropiados de su vida, de su salud. O sea, tú tienes un poco de todo, en verdad, porque yo he visto también de repente, ¿sabes? Cuando te exigen, por ejemplo, cuando te exigen de que no, dame una medicina, y tú es como que, pero es que le pones la banda y eso se le va a ir, pero quiero una medicina, o sea, dame cortisona, como que te tienes como de todo en tu consulta, y me interesa muchísimo como que, ¿cómo ves tú cuando una familia se apropia de su salud?
Mira, yo no, nada me hace más feliz que cuando los pacientes sienten que ya no me necesitan en el proceso de crecimiento familiar. Se trata de empoderamiento y se trata de respeto. Esos son los pilares de mi consulta. Empoderamiento de las familias y respeto hacia las familias. Empoderamiento porque aquí en mis consultas yo trato de que si el examen físico y esas cosas tardan 5 minutos, sí, usualmente mis consultas tardan mucho más que eso, tú sabes, y eso es porque se trata de información. Mira, nada de lo que nos enseñan es tan complejo para no poder explicárselo a los padres, y una vez que tú les explicas el proceso de salud, el proceso de enfermedad, las personas se empoderan y tratan de tomar la salud en sus manos. Y miren, esto es algo súper importante para todas las personas que estén escuchando. La salud no está en las manos de sus proveedores de salud, están en las manos de cada uno de manera individual. Entonces, eso es súper importante, que el médico te diga, bueno, toma una pastilla, toma eso. Usualmente está ahí para apoyarte en el proceso de búsqueda de la salud, pero la búsqueda de la salud lo hace cada uno, el que tú te pares temprano, hagas ejercicio, tengas una dieta apropiada, le des un beso a tus hijos cuando te levantes, les leas un cuento antes de dormir, todas esas cosas van entrando dentro del rango de crecimiento y salud apropiada. Y pues, vuelvo y repito, ninguna de las cosas que me enseñaron en mi profesión como tal. Entonces, todo este proceso de búsqueda de salud está dentro de la persona, no está dentro de nuestros proveedores de salud. Ellos están ahí para guiarnos, para educarnos y para empoderarnos. Entonces, eso es primordialmente lo que a mí me gusta hacer en mi consulta, educar. Si tú me dices, sinceramente, personalmente, mi profesión adorada, y a mí me encanta la consulta porque yo he hecho de mi consulta lo que me ha dado la gana, ¿no? Claro, yo he sido cierto parámetro, pero he hecho lo que he sentido que las personas necesitan para el momento en que están viviendo. Y eso es a punta de pura educación. Entonces, mis consultas, pues el examen físico son cortos, bueno, son largos, porque al final yo me pongo a jugar con los niños y evalúo crecimiento y desarrollo, ¿no? Tú sabes cómo es el esquema, me tiro al piso, me pongo a jugar con ellos, veo cómo se desenvuelven, cómo se acercan, cómo miran a los ojos, cómo se comunican, y eso lo hacemos en una interacción saludable, no detrás del escritorio. Entonces, la evaluación médica es bien abierta, en juego, y la parte es la educación. Entonces, dentro de todo, el empoderamiento, la educación, eso es lo que hemos hecho como cambio, y el respeto es la otra cosa, la educación y el respeto. No asumir que yo sé más que las personas que están sentadas enfrente mío. Y yo quiero ser claro que muchas veces siento que muchos de los padres que vienen a la consulta mía lo hacen mucho mejor inclusive que yo en la parte de crianza, y yo aprendo muchísimo a través de las respuestas que ellos me dan, y de los comentarios que ellos hacen. Así que el crecimiento mío viene también de las personas que me rodean. Mi consulta es una consulta comunitaria. Yo si pudiera tener una profesión ideal, fuera educador, más allá de médico. Y creo que estamos haciendo como una transición en esa situación, donde dentro de cada consulta, si bien vemos salud y enfermedad, educamos acerca de cómo debemos seguir adelante en el proceso de crianza y de crecimiento personal. Entonces, se trata de educación y de respeto, y eso es muy diferente. No diagnosticar y tratar, sino educar y pues empoderar, sí, nuevamente. Esos son pilares. Mira, vuelvo, me encanta decir que mis errores y mis fallas y observarlas es lo que me hace pues estudiar y buscar tratar de ser mejor. Y los que me hacen ver mis fallas son las personas a las que yo atiendo. Porque muchas, cuando están haciendo cosas que no necesariamente son las mejores, pues las veo cuando yo las hago, pues me las dicen y pues yo también las cometo, las pienso, las cumplo. Y entonces trato de estudiar y de orientarlos a través de cómo no hacerlo. Entonces, es un proceso que me ha golpeado mucho. Soy una persona que, como te dije antes, creo que mi yo interno estoy tratando de descubrirlo cada vez más, pero mi ego es fuerte, y pues golpearlo fuertemente ha sido lo que me ha ayudado a tratar de ser más humilde, y esa humildad, que ojalá que cada día tenga más, no sé cómo va eso, mis pacientes me dirán, mis pacientes, mi comunidad, mis amigos me dirán, pero creo que tratando de ser humilde y escuchar y ver los problemas, pues yo también los estudio y los trato de transformar en un proceso de crecimiento. Así que son mis errores lo que me ayudan a pues verlos en otras personas y tratar de ayudarlos a través de ese proceso.
Sí, por estás hablando como si estuvieras hablando de la crianza. Siento que es igual. O sea, siento que si no me equivoco, y incluso los hijos, o sea, si ellos no se equivocan, no hay ventana de aprendizaje. Si yo no me equivoco, no hay ventana de aprendizaje. O sea, si no se me sale el tigre, no tengo la oportunidad de pausar, mirar y decir, a ver, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo puedo hacer para que no vuelva a pasar? ¿Cuáles son mis triggers? Que, ¿sabes? Como que creo que si uno no se equivoca, no está esa ventana.
Te puedo decir algo muy, muy personal. Mira, como médico, como padre, como educador, la culpa, y esto también para compartirlo con las otras personas que deben estar escuchando, porque a medida que uno va estudiando, va buscando, uno se da cuenta de lo bueno y lo malo y lo feo. Y pues más cuando te la pasas hablando todos los días, a uno le invade una culpa de bueno, ¿será que en realidad estoy haciendo lo que profeso, no? Y te das cuenta que muchas veces No, pues se te olvida, te vas por el camino y bueno, cada vez que te haces esa pregunta tratas de volver un poquito hacia, hacia el camino
es
de vuelta.
Es la intención,
¿no?
Por eso es que es la a mí me parece que es, la intención es como crianza consciente, con, pero como un poco para mí, esa es mi opinión, como llevarla con más, ¿cómo se llama? Con pasión. Es como, la, yo guardo mi intención es mi tesoro, y entonces de ahí, ¿sabes? Me descarrilo y...
Y es el propósito de por qué haces las cosas, y esa es una cuestión muy fuerte, especialmente, y voy a, especialmente para el género masculino, los propósitos como que se han perdido un poco, ¿por qué hago esto? Siempre me ha gustado pensar que cuando tú te vas a decir, bueno, yo hago esto para ganar dinero, bueno, ese propósito es un propósito a corto plazo, un propósito que quizás te puede llenar en muy pocas cosas internamente. Y mira, no practico, respeto todas las religiones, no practico ninguna en este, no practico ninguna, pero las respeto, las escucho y trato de aprender a través de las enseñanzas que cada una brinda. No soy crítico, pienso que debemos escuchar estas, estos aprendizajes legendarios. Y te digo algo, para mí, cuando hablan de cosas como el infierno y esto, para mí, pues, ese tipo de representación, ese tipo de cosas, como el, la representación de infierno o algo así, para mí representa una vida sin propósito, una vida donde vas haciendo las cosas por cosas banales, como que, bueno, voy a hacer esto por ganar dinero. Inclusive, puede que tu trabajo, y esto es para decir, para glorificar todos los tipos de trabajo, puede que mi trabajo sea, no sea ser médico, puede ser que sea empacando paquetes en el supermercado, y eso no tiene ningún tipo de, no estoy restándole mérito a eso, al revés.
Todo puede tener
propósito. Cuando lo haces con intención,
todo
lo haces pensando, claro, cuando voy a hacerlo de la mejor forma que pueda para tratar de ayudar a los demás, y dentro de todas las profesiones, dentro de todos los trabajos, hay esa capacidad de llevarlo a ese punto. Cuando tú te enfocas en eso y te pierdes eso de, bueno, de, del dinero, de esas cosas, tú te das cuenta que tú creces internamente y que te dan ganas de seguir haciéndolo y que te dan ganas de seguir mejorándote a ti, y pues que de repente las personas comienzan a escucharte porque para ti es algo grande, la gente se da cuenta y pues quieren ver por qué para ti es algo grande e importante el camino que estás llevando. Así que el propósito es algo que me motiva, y como te digo, en particular los hombres, y este es un tema que quizás es interesante para hablar en un podcast de futuro, pero la masculinidad, la verdad es que ahora que estamos tanto en esto de la parte femenina, la parte masculina, los hombres hemos estado perdiendo un poco el enfoque de nuestro camino como cuidadores, como refuerzo, nuestro rol se ha estado perdiendo un poco. Y creo que, mira, está el dicho que dice que tiempos difíciles hacen para personas fuertes, tiempos fáciles hacen para personas débiles. Pienso que estamos en un tiempo nuevamente difícil. Pienso que hemos perdido mucho de eso de lo que nos hacía fuertes, y necesitamos nuevamente enfocarnos. Ser nuevamente líderes en nuestra casa, y el líder es aquel que empuja la carreta junto con los demás, no es aquel que anda diciendo qué se hace, es aquel que asume sus debilidades, sus
con vulnerabilidad, o sea, un liderazgo con, claro, un liderazgo desde la vulnerabilidad, y el liderazgo es algo que aprendemos mucho en camp, es que el liderazgo es algo tan cambiante, es como que a veces llevas la batuta tú, a veces llevo la batuta yo, como que en momentos, sí, de fortaleza, o sea, tenemos niños, por ejemplo, a veces, y es igual en los adultos, o sea, que a veces como que quieren liderar todo el tiempo, pero por ganas de liderar nada más, pero de repente en ese momento no sabes de eso que estás liderando. Entonces, y es tan, o sea, parte del proceso de transformación es entender que a veces la llevas tú y a veces, o sea, como que el faro de las Olimpiadas, como que a veces lo llevas tú, a veces lo lleva alguien más, o sea, y ese baile, sí, es tan importante, y tienes que operar desde la fuerza de la vulnerabilidad, porque sí, si no, y eso es lo que le hemos robado a nuestros niños, eso es, sí, lo que lo que tenemos aprendido, que no se les permite ser vulnerables, y si no hay vulnerabilidad no hay fuerza.
saber las cosas que tengo que hacer, pero darme cuenta que soy humano también y no siempre voy a lograrlo de la forma que me gustaría hacerlo. Entonces, ese proceso es el que estoy tratando de librar ahora. Ahora, mis hijos han sido fantásticos en tirármelo en la cara.
No, 100%. Y creo que es una profesión que te enseña, voy a decir algo bastante controversial, pero creo que es una profesión que enseña lo contrario. O sea, el momento que te ponen esa bata es como...
Ah, sí. Bueno, tú más que nadie sabes que yo hace mucho tiempo he tomado la decisión de no utilizar batas, porque, miren, primero que todo, en evidencia, eso se lo puedo decir, aumenta la tasa de infecciones. Así que, pues, ¿a quién se le ocurre como medida de salud andar utilizando batas que nos ponemos y reponemos y reponemos y damos en el cosa? Al final, amigos y amigas, la bata médica en el consultorio, pues no estamos en un laboratorio protegiéndonos de ácidos y cosas así, en el laboratorio la bata, pues, perdón, en el consultorio médico, la bata, pues, es un disfraz. No nos gusta pensarlo así, pero es un tipo de escudo. Eso nos dice, yo soy la autoridad y tú estás aquí para escucharme. Y la mejor forma de tener el ímpetu para poder estudiar y no sentirme mal por lo que estoy hablando es no tener esa bata y que la gente sepa que si tengo algo que decir, no es desde el lado de autoridad, es desde el lado de como papá, como adulto, y sí, pues he estudiado esto y mira, me estamos sentados al mismo nivel, yo no asumo que tú sabes menos que yo, y te puedo decir que muchos de los padres que vienen a mi consulta están mucho más informados acerca de crianza y estas cosas, y pues como que hasta cierto punto los voy orientando dentro de sus aprendizajes, pero todas estas cositas, estas batas, estos estetoscopios que a veces no los usamos, pero los cargamos alrededor del cuello, son señales de decir, yo soy una autoridad, yo estoy aquí para que me escuches. Y la verdad es que, bueno, personalmente pienso que no, yo no estoy aquí para que me escuchen y ni para que me den respeto. Yo estoy aquí para que, si me he ganado la confianza de las personas, que me la den. Pero soy muy claro en decir que a los médicos no se les debe tener fe, se debe tener confianza, porque la fe se entrega, la confianza se gana. Y la confianza se gana a través de que seamos transparentes y vean desde dónde vengo yo. Así que, pues, no creo que me verán. Quizás pueden agarrar alguna foto mía, alguna bata en algún momento mío en el pasado, pero actualmente creo que no me volverán a ver con ese disfraz. Quizás en Halloween pueda que lo utilice nuevamente, ¿no? Creo que sí, mira, ese será mi consigna para el próximo año. Pero no. Tenemos que tratar de soltar esas vulnerabilidades, porque a través de nuestras vulnerabilidades, como muy bien lo dijiste, Ana María, es que podemos realmente ver quiénes somos y poder educar a través del ejemplo, igual que con nuestros hijos. Y pues para los padres, ser fallidos es lo que los ayuda a entender que está bien serlo para poder avanzar desde ese punto. Así que, pues como decir así, la intención, el propósito de mi trabajo es desnudarme y que las personas vean que sí se puede, que tú puedes tener todas las fallas posibles y por haber, y que de todas formas puedes tratar de ser una mejor persona siempre. Y pues eso es lo que estamos día a día, tratando de ser mejores personas. Y en la medicina no se hace a través de enfocarse en la enfermedad, sino a través de buscar la salud.
Sí, es que yo creo que eso es lo que me llevo. O sea, si resumo un poco, yo creo que algo que me llevo es... O sea, un camino desde, ¿sabes? Desde la medicina hacia, o sea, una transformación hacia una mirada hacia la salud y hacia que empoderar a las familias que van a tu consulta de que la salud está en sus manos. O sea, sí, tú puedes tener soluciones a corto plazo, pero en realidad el trabajo más profundo y más a largo plazo que tú haces es la educación hacia sí, y el empoderamiento de las familias que llegan a tu consulta.
Y que la salud no está en las manos de los médicos o del personal de salud. La salud está en las manos del individuo que asume tener un cambio en su vida para sí mismo y para su familia y pues tratar de hacer lo mejor para sí mismo, para la familia y para el mundo. Y por ende, todo eso es un trabajo de transformación que no viene a través de la imposición, viene a través de la educación.
Genial. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Esto ha sido fantástico. Espero que se repita.
Muchas gracias, Ana María. Estamos a la orden. Me encanta hablar contigo y pues gracias a las personas que han estado escuchándonos. Que pues muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, y aquí hago mi pequeña pauta, no a favor de Con Intención, sino a favor de los podcasts en general. Te invito a que invites a alguien a escuchar un podcast, a alguien que no había escuchado sobre este tema o sobre otro podcast que te gusta. Es un recurso maravilloso, gratis, disponible. Está desde Michelle Obama hasta Dave Asprey de Bulletproof Radio. O sea, unos oncólogos, es gente espectacular haciendo podcasting de crianza, de todos los temas. Yo encontré un podcast sobre directoras de campamentos hablando sobre staff training. Tienen un episodio sobre pupú. O sea, para que entiendan el
Wow.
nivel de todos los podcasts disponibles que hay. Y por eso te invito a ti a que empoderes a alguien más, a que busquen su celular en Spotify o en su medio favorito un podcast. Así que tengas lindo día y gracias por escuchar. Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.